Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Juicio por la trama Gürtel. El presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, ha reconocido los delitos que se le imputan: el pago de comisiones, las mordidas o la elaboración de facturas falsas. A esta hora continúa su declaración ante el tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una práctica habitual del país, pero a mí me han pillado. Lo ha dicho Francisco Correa al explicar cómo mediaba entre empresarios y el Partido Popular. Los primeros se llevaban un contrato con la administración pública y él obtenía a cambio una comisión que repartía con el extesorero del PP, con Luis Bárcenas.
Yo gestionaba, por mi relación con Luis Bárcenas y con el Partido Popular, yo gestionaba, si era posible, ese candidato, que era Alfonso García Pozuelo, porque daba unas buenas, unas buenas licitaciones y era un buen profesional, y si teníamos éxito, pues él daba una comisión, yo me quedaba con una parte y la otra parte se la daba a Luis Bárcenas. O sea que esto es una práctica habitual del país, del sistema. Y no existe solo un Francisco Correa como el que está sentado hoy aquí en este banquillo haciendo ese trabajo. Existen muchos Francisco Correa. Todo el mundo copia los exámenes, al que le cogen los pulsan. A mí me cogieron y estoy aquí sentado en el banquillo.
Correa, tranquilo y ofreciendo todo tipo de detalles, ha reconocido también que hacía regalos a cargos del Partido Popular, como Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, un coche, viajes, payasos o castillos para comuniones y cumpleaños de sus hijos. A mí no me costaba nada hacerlo, ha dicho, lo hacía en agradecimiento.
Gracias, Lupe. Pleno en la Asamblea de Madrid. El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha pedido esta mañana a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, un cambio de actitud en la lucha contra la pobreza. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Con vistas a la celebración el próximo día 17 del Día Mundial contra la Erradicación de la Pobreza, el portavoz socialista Ángel Gabilondo ha denunciado el insoportable, dice, nivel de pobreza y desigualdad que hay en la Comunidad de Madrid.
Y desde luego intervenciones como la suya en la campaña "que no te quiten tu herencia" no muestran exactamente una especial sensibilidad para con los desheredados, los relegados, los desamparados.
Ha respondido la presidenta Cristina Cifuentes recordando la estrategia para combatir la exclusión social, que asegura es el mayor programa puesto en marcha por una comunidad autónoma.
Con 135 medidas que son concretas y, lo que es más importante, dotada de un presupuesto más de 2.800 millones de euros, 2.800 millones de euros destinados a la inclusión.
El Partido Socialista también ha criticado en el Pleno el programa de formación y empleo para parados de muy larga duración por dirigirse, han dicho, solo a 155 beneficiarios y porque denuncian que no se ha publicado la convocatoria.
Gracias, Elena. Un asunto más. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un individuo como presunto autor de 8 robos con violencia e intimidación en gasolineras de localidades del norte de Madrid en apenas 15 días. El detenido utilizaba su propio vehículo y la cuantía de lo sustraído asciende a unos 2.000 euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están a esta hora las carreteras? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones, como es habitual, debido a las obras en la A5, en la zona de Alcorcón, en sentido entrada. Además, hay que tener cuidado con la niebla, que está complicando la circulación en la Nacional 6, en el Alto del León. El resto, no hay problema, se circula con normalidad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues comenzamos con una buena noticia para los conductores que se muevan por la zona próxima a la Glorieta de San Vicente, y es que ya está abierto el túnel que comunica el Paseo de la Virgen del Puerto con el Paseo del Rey. Ese túnel, que se toma en el Paseo de la Virgen del Puerto, ya se encuentra abierto tras los trabajos que se realizaban en ese punto. Ya se puede circular con normalidad. En cuanto a la situación del tráfico, en general, un panorama bastante tranquilo. Se mantiene la lentitud en la entrada por la prolongación de O'Donnell y una circulación más intensa en la zona centro.
En la bolsa española, a primera hora, predominaba el color rojo. Veamos si sigue siendo ese el color. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, lo sigue siendo. Ahora mismo caída de más del 1% para el IBEX 35, 8.595 puntos en estos momentos, con el sector financiero como principal lastre. Los nuevos problemas del Deutsche Bank, que lanzaba ayer una nueva emisión de deuda, lastran al sector en toda Europa. Ahora mismo el Popular es el más castigado en nuestro mercado, se deja un 4,47%, le sigue Bankia con una caída del 2,35%, y Mapfre, que no es un banco pero también está en el sector financiero, pierde un 2,30%. Por si fuera poco, el resto de bancos del selectivo, como Sabadell, BBVA, Bankinter o el Santander, están cayendo más de un 2% ahora mismo. Solo cuatro compañías, y con subidas muy pequeñas, evitan el color rojo. Viscofan y Celnex se ponen al frente de la tabla con mejoras del 0,33%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 107 puntos básicos, y el euro de momento logra aguantar el nivel del dólar con 10 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, seguimos en Onda Madrid y seguimos hablando con Nieves Sobrino, que es la encargada, la máxima autoridad del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que todas las semanas nos trae algún documento curioso de los muchísimos que se guardan en ese archivo. Hoy vamos de alimentación, Belén.
Sí, porque nos hemos fijado en que el 16 de octubre, que es este domingo, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Mm-hmm. Hemos aprendido ya a elaborar chocolate a partir del cacao de Caracas, según receta de la segunda mitad del siglo XVIII. Oye, bonita, pero no sé si práctica para realizarla a día de hoy en nuestras casas. Y nos quedaba hablar precisamente de otro documento que también tiene mucho que ver con cómo se comía, cómo se alimentaba uno en una época, año 1942, que en principio estábamos ahí en un entorno de posguerra, que da la sensación de que llevar una alimentación sana, equilibrada, variada, podría ser un poquito complicado. Pero en base a los datos que nos llegan de esta relación de alimentos que se daban a las niñas acogidas en el Colegio de las Mercedes, Nieves Sobrino, no sé yo, a lo mejor es que aquí se comía muy bien.
Pues la verdad es que sorprende, porque efectivamente sí que tenían una variedad de alimentos que en ese momento no cabía esperar. La posguerra en Madrid, cuando hemos hablado de ella, siempre hemos dicho que fue muy dura, que realmente se pasó muy mal. Y cuando tú lees los menús diarios, que es lo que vamos a comentar ahora, durante que se daban a los niños, a las niñas, perdón, durante ese año de 1942, te sorprende porque hay mucha variedad de alimentos y además se ve que intentan combinarlos, que no es decir, pues bueno, ponemos esto aquí y ya está, salimos del paso. Lo que no nos dicen son las cantidades, es decir, no sabemos si los platos estaban muy llenos, semillenos o más bien vacíos, pero sí que por lo menos hay una alternancia de alimentos bastante, bastante importante. Bueno, los desayunos.
A ver, empezamos por el principio,
bien.
Bien.
Empezamos por el principio, el día hay que empezarlo bien. Normalmente se desayunaba a las 9 de la mañana si estábamos en los meses de mayo-agosto. A las 8 y media si estábamos en septiembre y octubre, y a las 8 en el resto del año. ¿Qué desayunaban las niñas? Pues dos cosas, o café con leche y pan, o chocolate con pan y galletas. Los documentos nos dicen qué día se daba una cosa y qué día se daba otra, aunque sí que parece que al mirarlo en los meses más duros del invierno, generalmente en diciembre y en enero, había más días que se daban chocolate que café con leche, quizá porque, bueno, el chocolate tiene más calorías y probablemente ayudaba un poco, bueno, pues a que el cuerpo mantuviera más calor o tuviera un poco más de calor que durante el resto del año.
A mí me ha llamado la atención, Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ¿por qué había que madrugar más en invierno si es cuando más apetece estar dentro de la cama calentito?
Pues yo también me lo he preguntado y no sé daros la respuesta, porque sinceramente yo pensé que iba a ser al revés.
Claro.
Que desayunaría antes en verano por aquello de levantarse con la fresquita y demás, y que en invierno sería un poco más tarde. Sin embargo, todos los horarios, y lo vamos a ver ahora con la comida y la cena, son al revés. Se cena y se come antes en invierno que en verano.
Sería para irse a la cama antes.
Pues no.
Después,
no sé. No lo sé, yo no le he encontrado explicación. Si a alguien se le ocurre alguna idea, que nos saque un poco de dudas.
Bueno, cuidado que tenemos. Luego Belén se va a convertir en portavoz del oyente,
sí, sí, sí.
Porque ha llamado un oyente con una duda que tiene que ver con una efeméride que Belén nos contaba hoy, que tiene que ver con el viaducto de Segovia, de la calle Segovia.
Y que nos conduce a ti,
Nieves.
Toma ya.
Ahora lo contaremos.
Estate vale. pendiente.
Sí.
Vale.
Bueno, seguimos con este documento. Vamos con la comida.
La comida. De mayo a agosto se comía a las 2 y el resto del año se comía a la 1. La comida era la valga la redundancia, la comida más fuerte del día, porque tenía dos platos y un postre. ¿Qué comían de primer plato? Pues generalmente les daban judías, con arroz o con patatas. Las judías podían ser verdes, blancas o pintas, indistintamente. Lentejas, también con arroz o con patatas. Sopa de arroz, de pasta o lo que ellos llaman una sopa de puré.
¿Qué sería un puré?
Que sería un puré,
tal
yo
cual.
Entiendo, uh-huh. tal cual. Patatas guisadas, a la vinagreta, cocidas o con arroz. Y algo que a mí me ha llamado la atención, de vez en cuando les daban paella con carne, chirlas y gambas.
Palabras mayores, gambas.
Fíjate.
Exactamente, estamos en el año 42. Hablar uh-huh. de gambas a mí me ha parecido casi casi el no va más.
Pues sí.
De segundo plato, lo que más les daban era cocido. Cocido siempre acompañado con algo, con carne guisada, con huevos cocidos con tomate, con chicharrón escabeche, con arroz, con filete o con bacalao frito. Después del cocido, lo que más comían de segundo plato eran huevos. Huevos cocidos en salsa, cocidos con lechuga, con salsa bechamel, en tortilla francesa o fritos. Uh-huh. También les daban carne guisada, albóndigas, chuletas rebozadas, menestra de carne, estofado e incluso a veces cordero con tomate. Y también les daban algo de pescado. A veces les daban empanadillas de pescado, bacalao rebozado, pescadilla al horno o bonito al horno con ensalada de lechuga y aceitunas, que también me parece casi casi, uh-huh. bueno, un no va más.
Sí.
Bueno, como curiosidad, algún día les daban tocino o chorizo con tomate, algo que era muy propio de aquellas épocas.
Chorizo con tomate.
Sí, chorizo con tomate.
Esto es como una especie de pan tumaca, pero con chorizo.
Sí, con chorizo.
Pero con chorizo, efectivamente.
Mira.
De postre lo más habitual es que le dieran fruta de temporada. Dependiendo de qué estación del año estábamos, pues les daban ciruelas, naranjas, albaricoques, plátanos y demás. Pero a veces les daban, en vez de fruta, les daban pasas o castañas o boniato o pan de higo, algunas veces también chocolate, y algo que me ha llamado la atención, a veces de postre les daban vino o sidra.
Uy, eran niñas, menores.
Eran niñas, pero en cantidades pequeñitas, probablemente reconfortaba mucho y daba vigor. El vino era muy vigorizante en aquel momento, entonces quizá yo personalmente lo asocio más a las estaciones de frío.
Claro.
O en días que a lo mejor la comida hubiera sido un poco más floja, menos cantidad, les daban un poco de vino pues para que las niñas estuvieran más alegres, vamos a decirlo de alguna manera suave.
Anda, que como luego hubiera clase.
Pues generalmente...
¿Dos y dos cuántas
tarde,
son?
Sí,
no lo
sí,
sé.
Había clases, pero a lo mejor eran clases no de pensar mucho, pues a lo mejor eran de costura o cosas así, bueno, si daban una puntada mal, pues tampoco pasaba
quita,
nada.
Quita que nos pinchamos en el dedo.
Eso también. Merienda. No todos los días había merienda. No sé por qué, el documento no lo dice claramente. Quizá vaya asociado a la comida que hubieran tenido, que hubiera sido una comida más o menos fuerte, o quizá algo tan terrible como la cantidad de alimentos que el colegio tenía ese día. Pero bueno, cuando la había, le daban pan, le daban chocolate, le daban plátanos o le daban café con leche. y finalmente uh-huh. llegamos a la cena.
Oye, perdona, un inciso, se ponían hasta arriba, decir, ya tú comes arroz con judías y con patatas, después carne guisada, y después te plantas un pan de higo con vino y vamos, explotas.
Sí, directamente. Claro, ya os lo he dicho que a mí me ha sorprendido muchísimo este documento por la variedad. Incluso aunque les dieran poquita cantidad de cada cosa, bueno, pues estaban muy bien los menús. ¿Para qué vamos a decir lo contrario?
Oye, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero claro, como decimos, las niñas acogidas en el Colegio de las Mercedes, a mí me da la sensación de que serían niñas no muy pudientes, pero a ver si es que yo estoy equivocada.
No, eran niñas que tenían que demostrar su pobreza. Realmente como elemento para poder acceder al colegio, tenías que ser huérfana al menos de padre o haber sido abandonada por tu padre, podía ser también huérfana de padre y madre y tener, y digo textualmente, acreditada pobreza. Es decir, eran niñas pues muy pobres. De hecho, algunas de ellas, si tenían madre o tenían familia, en las épocas de vacaciones sí que volvían con sus familias, pero la mayoría de ellas estaban internas durante todo el año en el colegio porque no tenían con quién ir ni medios con los que subsistir.
No, pues más mérito esta comida, desde luego.
Claro, exactamente. Llama la atención cómo en una época tan dura como esta de la que estamos hablando, realmente las instituciones se preocupaban porque estas niñas tuvieran una alimentación más que decente.
Pues realmente. Sí. Bueno, nos quedaba la cena.
Nos queda la cena. De mayo a agosto se cenaba a las 8. El resto del año se cenaba a las 7. La cena era un poco más floja. Solamente había...
Horario europeo,
Horario europeo, sí, totalmente. Sí. Se iban muy prontito a la cama, ¿eh? A lo mejor a las 9 estaban durmiendo todas. Bueno, como primer plato tenemos purés, o de legumbre o de harina de habas. Se daba también sopa de ajo, famosísima, sí. O sopa de pan. También podían dar tomar patatas guisadas o patatas con arroz, judías, lentejas y en la época de más calor, gazpacho. Y de segundo plato había fundamentalmente carne en salsa, guisada, cordero o chuletas, que a mí me llama también la atención la cantidad de veces que les dan de comer chuletas.
Sí.
También tomaban chicharro en conserva o sardinas en escabeche y luego había otros días que el segundo plato era mucho más pequeñito, pues leche con pan, arroz con leche o simplemente un poco de chorizo.
Bueno,
casi mejor.
Pues documento muy curioso,
porque
sí.
Si no sal de frutas, por Dios, que tuvieran por ahí el bicarbonato de antes. Si no, ¿quién duerme?
Pues ellas dormirán.
Bueno, pues un documento más que añadimos a los muchos que Nieves Orino ya ha traído a este programa y que entra dentro de estos que son muy muy curiosos de ver. Bueno,
que no se me vaya Nieves.
Que no se te vaya Nieves.
Porque me tengo que convertir en portavoz del oyente.
Sí.
Enrique nos ha llamado al teléfono gratuito 910-30-63 para plantear dos dudas sobre la efeméride que hemos contado en el día de hoy. Recuerdo, 13 de octubre de 1874 se utiliza por primera vez el viaducto de Segovia y se hace para trasladar los restos mortales de Calderón de la Barca, de San Francisco el Grande a la Sacramental de San Nicolás, en Méndez Álvaro. Vale, a partir de ahí Enrique nos plantea, yo vivo en Méndez Álvaro, ¿dónde está esa sacramental? ¿Dónde está esa iglesia? Bueno, pues hemos estado investigando, equipo de investigación de este programa, hoy en Madrid, y hemos descubierto que esa iglesia como tal ya no la tenemos, esa sacramental se unió a otras dos, la de San Nicolás se unió a la de San Salvador y también al Hospital de la Pasión para hacer un cementerio muy grande. ¿De acuerdo? En 1818 se autoriza la construcción de ese cementerio pegadito a la Sacramental de San Nicolás y ha sido cementerio hasta el año 1884. Se clausuró el 1 de septiembre de 1884, pero no fue demolido hasta el año 1912. Y es a este año al que quiero yo llegar para decirle a Enrique y para decirle a Nieves que lo que tienen que buscar no es un cementerio, que lo que tienen que buscar no es una iglesia. Tienen que buscar la fábrica de cervezas El Águila, a día de hoy sede del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, sobrino, que allí estuvo enterrado Calderón de la Barca durante un tiempito.
Sí, señor, el archivo regional se levanta, lo habéis contado fenomenalmente bien, se levanta sobre un antiguo cementerio. Toda esta zona de Méndez Álvaro era un cementerio que, si no me equivoco, era conocido en algún momento como cementerio de San Sebastián también, pero ahí me puedo estar equivocando. Uh-huh. Y cogía toda la zona de, pues desde la M30 hacia adentro, hacia arriba, la calle Méndez Álvaro, la zona donde estamos nosotros y las proximidades al Paseo de las Delicias. Así que todos los que vivimos o trabajamos por esta zona, que sepamos que estamos viviendo o trabajando sobre donde antes descansaron todos nuestros antepasados.
Madre mía, ¿no hay fantasma en el archivo?
Bueno, ese sería un tema largo para hablar sobre
él. Bueno.
Largo y tendido. Bueno, a ver los ailos, como dicen. Uh-huh. No, en teoría no hay cosas raras, aunque bueno, sí que es verdad que en algún momento alguna persona ha hecho algún comentario de uy, pues es que oigo cosas raras o tal, pero vamos, en principio no, no tenemos fantasmas.
Bueno, Calderón de la Barca no podría ser fantasma de allí, porque, no. Segunda duda de Enrique que nos planteaba, ¿y dónde está Calderón de la Barca? Pues mira, no se sabe. ¿Para qué vamos a engañarnos? Desde el año 1936, engrosa uh-huh. oficialmente la lista de personajes extraviados. Como suena, se le conocen 6 entierros diferentes.
Madre mía, vaya
y
trajín.
Y todo esto tiene que ver con las costumbres, con los deseos, con los acuerdos que se llevaban a cabo en tiempos del siglo de oro. Vamos, que tu cuerpo pertenecía uh-huh. a una hermandad, a una cofradía, y hacían con tu cuerpo, con tus restos, lo que les venía bien en cada momento, de ahí tanto traslado de un lado a otro. Suena feo, pero sería más o menos como un cuadro.
Bueno, pues ahí queda resuelta la duda del oyente. Nos ha servido para enlazar con Nieves Sobrino, que está ahí en su archivo de la Comunidad de Madrid, que está precisamente en ese lugar donde un día estuvo enterrado Calderón de la Barca. Nieves, que algún día nos tienes que contar lo del fantasma un poquito más con detalle.
Vale, hablamos más en detalle de ello. A ver si venís un día y ya entonces uh-huh. hablamos de todo eso.
Bueno, recordemos que el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid está
en el complejo El Águila, uh-huh. aquel día que acabamos de hablar, en la calle Ramírez de Prado, número 3. Nieves Sobrino, directora uh-huh. del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, un beso.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Gracias.
Oye, que yo puedo seguir hilando, ¿eh?
Pues hila.
Porque seguramente a uh-huh. las niñas acogidas en el Colegio de las Mercedes sí. les encantaría un personaje del que yo voy a hablar a continuación y que de alguna manera sirvió para dar una educación sentimental a las niñas de los 40, de los 50, uh-huh. de los 60.
Bueno, que te toca reportaje a ti hoy.
Sí, hombre, también te digo una cosa. Nos podemos ir con la unidad móvil donde tú quieras. Y yo me lo dejo ahí guardado.
Espera que me lo piense.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues mira, que he estado pensando que ya que estábamos, ¿no?, con las señoritas estas que cenaban como, vamos, como carpanta. Me pones eso delante y me muero directamente. Aparte
tiempo,
que no engordaban, yo no sé cómo cocinaban entonces, pero la gente no estaba gorda.
Y es que hace tanto que no como primer y segundo plato.
¿Verdad? Y tercero, si tomaban primero, segundo, tercero y postre. Bueno, esto era una...
Todo el día contando calorías.
Todo el día comiendo.
No, digo nosotras contando calorías, ya comiendo, nosotras contando calorías.
En fin, que nos vamos a ir a ese reportaje que has preparado y que tiene que ver exactamente con quién.
Pues mira, tiene que ver con una mujer, ¿vale? Todo esto ha surgido de estos últimos días que me ha dado a mí por pasear por Madrid, no mirando al suelo, sino más bien con la vista al alza. Y así en concreto, cuando yo he llegado al número 41 de la calle Huertas, ¿vale? Número 41, calle Huertas, levantáis la cabeza, miráis, vais a encontrar una de esas placas que tiene forma de rombo, que son ya una llamada de atención para saber que alguien importante nació, vivió o murió en ese lugar, y encontré una recientita, me puse a leer y dice así: aquí pasó su infancia la escritora Elena Fortún, 1886-1952, creadora de Celia y de muchos cuentos más.
Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña.
Y seguro que más de uno la recuerda precisamente años después por la serie de televisión que comenzaba con esta sintonía compuesta por Vainica Doble. Mientras sonaba, se iban viendo además dibujos de Molina Galent, que por cierto fue una de las ilustradoras originales de los libros de Elena Fortún. Pero claro, ese es el recuerdo de los niños, niñas o no tan niños, niñas del año 93, momento en el que pudimos ver en carne y hueso a esa pequeñaja, a Celia. Pero antes, muchísimo antes, en el año 1928, para ser exactos, ese personaje surgía en Gente Menuda, el suplemento infantil del dominical blanco y negro del diario ABC. Después ya se convirtió en libro, en cuento, y todo comenzaría así. Celia ha cumplido 7 años, la edad de la razón, así lo dicen el catecismo y las personas mayores. 7 años, oye, que parece ser, y lo vamos a ir demostrando, que es la edad clave para esto de introducirse en la lectura de este clásico.
Yo crecí con Celia, a mí me regalaban los libros de Celia desde que cumplí 7 años. El primer libro de Celia, Celia ha cumplido 7 años, y a mí también me regalaron ese libro poco después de cumplir los 7. Entonces fui creciendo con el personaje.
Ella es Nuria Capdevila Argüelles, ella es catedrática de Estudios Hispánicos y de Género en la Universidad de Exeter, Gran Bretaña, y por esto precisamente la hemos localizado, codirectora de la colección Biblioteca Elena Fortún de la editorial Renacimiento, que está reeditando todos sus libros y publicando además algunos inéditos. Es una voz muy joven, que hemos escuchado de Nuria, como hemos podido todos comprobar, lo que es lo mismo de una generación en la que Celia no era la lectura habitual, pero que sin embargo pues a ella la trajo desde el principio.
Lo que a mí me gustó de ella fue que era una niña española. Y que a través de ella conectaba con la generación de mi abuela. Personalmente, eso para mí, recuerdo ser una niña leyendo Celia y encontrar fascinante esa conexión entre el personaje y el mundo del que yo vengo, pero que no estaba presente en los libros que otros niños leían, los 5, los Hollister, todo eso, que a mí se me antojaba ajeno.
Y tengo que volver a la frase inicial. Celia ha cumplido 7 años. La edad de la razón, así lo dicen el catecismo y las personas mayores. Y es que 7 años tenía también una mujer a la que últimamente vemos mucho en los homenajes a la escritora Elena Fortún, por ejemplo, junto a esa placa calle Huertas número 41 de la que yo hablaba al principio, y que a día de hoy es alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que recuerda perfectamente esto de replicar ya en el colegio de monjas al que iba por culpa de Celia.
La profesora que teníamos cuando teníamos 7 años, que se llamaba Madame Saint-Esperance, iba a un colegio francés, pues nos dijo, señoritas, porque nos trataban ahí con esa distancia propia de la educación rancia de aquellos años, tienen ustedes que traer juguetes para los niños pobres. Y claro, de alguna manera, probablemente esto que yo había leído rebotó en mi cabeza y pregunté, ¿por qué no se los traen a los niños pobres? Entonces nunca se me olvidará cómo Madame Saint-Esperance dijo, hombre, señoritas, los Reyes Magos, con esas capas de armiño, con esas joyas. ¿Cómo van a ir por esos barrios de Madrid, que no hay más que charcos y suciedad?
¿Qué quiere?
Que no te olvides de mis juguetes.
¿No lo ve? Ahí lo tiene.
¿Me has traído la cocina?
Sí.
¿Y el oso también?
También. Y una vajilla, y cazuelita, y libro.
¡Qué bueno eres! No te habrás olvidado de Solita.
Yo no me olvido de nadie.
Pues hijo, el año pasado no le trajiste nada.
Sí le traje, pero tú te quedaste con todo. Dejo juguetes en los balcones de los niños ricos y ellos deben repartirlo luego con los niños pobres.
Ese momentito del que hablaba la alcaldesa lo hemos encontrado en esa serie de televisión. Hay que saber que por algo tan sencillo como esto que acabamos de escuchar, porque ese libro hablaba de compartir, hablaba de desigualdad, de ricos y de pobres, Celia en el colegio estuvo censurado. Celia Madrecita se tuvo que publicar con algún que otro corte porque no decía cosas que en aquella época pudieran gustar en exactamente. Y Celia Institutriz fue directamente prohibido. ¿Por qué? Bueno, pues porque la autora estaba ya en el exilio y Celia, en aquel momento, era una hija de un militar republicano, acompañaba a su padre en su huida, está exiliada en Argentina, donde debe ganarse la vida trabajando de institutriz de dos niñas ricas.
En ese libro tenemos la primera narración de los duros tiempos del exilio, que llega a España y que es leído por un público español. Y este es el gran acierto del libro. Y este es un libro fundamental en la obra de otra de nuestras grandes novelistas, Carmen Laforet.
No fue desde luego la única. Otra Carmen, Carmen Martín Gaite, para ser exactos, también era fan de su escritura y de su Celia, tanto como para embarcarse en el proyecto de esa serie de televisión que obviamente todos recordamos y que nos sirve de hilo conductor. Era la guionista, dirigía José Luis Borau y él tenía claro pues a quién quería ver a su lado.
Yo conocía su debilidad por Celia, incluso casi su identificación, porque como ella luego me ha confesado, pues ella a veces vive ciertas experiencias, repite ciertas frases, recuerda o recurre a Celia, y eso yo lo sabía y por lo tanto creo, y sigo creyéndolo, que no había otra persona mejor para que me ayudara. Yo no había leído los libros de Celia, solo había leído dos. No era un lector de Celia porque Celia en aquella época pues se leía por las niñas. A mí me dejó un amigo mío dos libros porque él tenía muchas hermanas mayores y así la conocí.
Y este es el momento en el que todos la queremos conocer, pero para eso hay que empezar por el principio. Por saber, por ejemplo, que Elena Fortún es seudónimo. Ella no se llamaba así. Su nombre real, Encarnación Aragoneses Urquijo, aunque para ser exactos y según figura en su partida de bautismo, sería, atención, María de la Encarnación Gertrudis Jacoba. Luego ya los apellidos nos coinciden, aragoneses, Urquijo. A la calle Huertas número 41, el lugar, recuerdo donde está esa plaquita, desde el 1 de octubre de este año, llegó cuando tenía tan solo 4 años, tenía una salud muy frágil, tenía una madre quizás demasiado posesiva que no la dejaba apenas relacionarse con otros niños del cole y por si fuera poco, su padre fallece. Ella tiene que abandonar las clases y se encuentra con que cuando va cumpliendo años, su único destino, porque no hay mucho dinero de por medio, es el matrimonio. Así entra en su vida su primo segundo, Eusebio de Gorbea.
Y Eusebio de Gorbea, el marido de Elena Fortún, que era un militar dramaturgo, que amaba la literatura, pero que no era buen escritor, no tenía el gracejo y el humor que tenía ella, pues escribió una novela que se parece un poco al Orlando de Virginia Woolf, los mil años de Elena Fortún, en el que hay un personaje, Elena Fortún, que cambia de género y de sexo en diferentes momentos de la historia española y a través de ese personaje pues se va revisitando momentos claves de la historia de nuestro país.
De allí, por tanto, sale su seudónimo de esta obra que años después nos da una de las claves de lo que ya estaba experimentando Elena Fortún, Encarnación Aragoneses, como queramos llamarle, sobre su propia identidad. A finales de este mes, por cierto, hay que decir que se publica en esa biblioteca Elena Fortún de la editorial Renacimiento una obra inédita, se llama Oculto Sendero. Es una autobiografía novelada de aprendizaje y no precisamente solo del aprendizaje intelectual, que lo tuvo y mucho, porque recordemos que ella apenas fue a clase.
Tenemos un personaje que desde la ignorancia absoluta sobre el cuerpo, sobre el género, sobre la sexualidad, porque por supuesto en esa España las mujeres eran mantenidas en una gran ignorancia sobre el cuerpo, desde ahí va a avanzar en la comprensión de su propia sexualidad diferente a la normativa. Y bueno, en esa época evidentemente ella no está en su vocabulario la palabra lesbiana. Ella aprende a través de su peregrinaje vital, que es una invertida.
Es desde luego un mazazo para su vida, porque la tiene totalmente descolocada y a todos nos deja de alguna manera, bueno, pues intentando saber más sobre esta mujer a la que tan solo creíamos que era autora de Celia, este personaje feliz, que eso sí le ayuda a ella a experimentar todo aquello que le gustaría en su vida personal y le ayuda a escribir también este oculto sendero de una manera que, como asegura Nuria Capdevila Argüelles, engancha.
Capítulos cortos con un planteamiento nudo desenlace, esa agilidad del diálogo, pero también tenemos aquí un tema verdaderamente desgarrador, las consecuencias de la represión, las consecuencias de la ignorancia y también la lucha de una mujer por comprenderse y realizarse. Y bueno, finalmente, como corresponde a la época, decidir vivir un oculto sendero, no un camino lleno de luz.
Este oculto sendero es un texto inédito. Recordamos la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo ha llegado esto a una persona como Nuria, en este caso, que es con aquella que estamos hablando? Y entonces aparece, sale a relucir una mujer que se llama Marisol Dorao. Ella es profesora de la Universidad de Cádiz. Es ya una persona que sabe mucho de esta historia, pero que tiene unos añitos y que le dijo a Nuria que el libro sobre la identidad sexual le venía ya un poquito grande por aquello de los años, pero que cuando estábamos en los años 80, la pasión por Elena Fortún le llevó a viajar hasta Estados Unidos para encontrarse con lo poquito que quedaba de la familia de Elena Fortún. ¿Quién era? Su nuera, ya viejita. También una nuera con la que no había muy buen trato. Vaya. Ni muy buena relación. Esto nos ha venido bien a todos nosotros porque así cuando Marisol llegó a Estados Unidos a hablar con la nuera, pues le dijo, mira, aquí quedan unos papeles de mi suegra, a mí no me valen para nada, cógelos, llévatelos, y así, sin más, le puso en las manos un bolsón.
Ana María conservaba un bolso con papeles de Elena, pero no muy consciente del papel importante que había desempeñado su suegra dentro del mundo cultural español. Cuando Marisol Dorao fue a verla, se lo dio, simplemente se lo dio.
En él encontramos cartas, el manuscrito mecanografiado de este oculto sendero y también, y en esta ocasión escrito a lápiz, en cuartillas ya oscurecidas por el tiempo y con una escritura muy borrosa, Celia en la Revolución, una obra que se creía perdida. Aseguran que es lo mejor que se ha podido escribir sobre la Guerra Civil porque no habla de bandos, no habla de horrores. Desde el punto de vista de una adolescente, Celia tan solo habla de lo que ella sentía y de lo que ella iba viendo. Mira, con esta obra se ha reencontrado también la alcaldesa Carmena, que te decía está últimamente en todos los homenajes a Elena Fortún. También estuvo en la presentación de este libro.
La novela de Celia en la Revolución es una novela maravillosa, en la que además se vive desde la íntima constancia de un adolescente lo que fue la Guerra Civil, y donde se comparte la felicidad porque ha venido la primavera, junto con que de pronto están cayendo las bombas y no sé si voy a vivir mañana, ¿no?
Y es que en los libros de Celia hay mucho más de lo que se cuenta o de lo que se piensa, que esta niña tenía muchas cosas directamente en su cabeza, esa niña madrileña que quería ser escritora y que crecía en el seno de una familia burguesa y cosmopolita.
Hasta mañana, papá.
Que duermas bien, hija.
Buenas noches.
Adiós, mamá.
Dale un beso a tu tía, anda. Buenas noches, Monina. Queda tan preciosa.
Eso será la suya, que se acuesta cuando quiere y hace lo que le da la gana.
era respondona Celia, para que vamos a engañarnos, pero nos hacía mucha gracia que dijera estas cosas porque tenía toda la verdad y toda la razón de su lado. Elena Fortún, una mujer que comenzó a escribir en el Parque del Retiro, en unos cuadernillos donde ya anotaba las ocurrencias de sus hijos mientras jugaba, que miraba la vida con la misma intensidad que esa pequeña, que esa Celia, que vive en los tiempos de la Segunda República, los de la guerra, que se fue al exilio, que volvió, que vio morir a su marido, se suicidó, también vio morir a sus dos hijos, uno cuando tenía tan solo 10 años, que llegó a tener que escribir a escondidas en el baño porque su marido no toleraba su éxito, una mujer que encontró en la escritura la manera de evadirse y de contar de una manera diferente lo que ya forma parte de la historia de nuestro país.
Tuvo un éxito arrollador y logró vivir de su literatura, pero a la vez no tenía el ansia de encumbramiento que podemos encontrar en un autor varón. Ella no lo tenía. Para ella la escritura y la literatura fue una forma de emancipación, fue el camino hacia la libertad, y escribirle era absolutamente necesario. No era una mujer ambiciosa.
Era una mujer que, como tantas otras, no ha tenido el reconocimiento que se merecía.
Decía en un artículo sobre ella, Paco Nieva, que en España el crítico nace con barba. Y yo creo que esto se puede aplicar a Elena Fortún, que es cierto, no ha sido reconocida como la gran escritora que fue, pero es que tampoco ella se consideraba novelista.
Nuria Capdevila Argüelles, recuerdo, es la codirectora de la colección Biblioteca Elena Fortún de la editorial Renacimiento, y ella dice que en el fondo es una mujer que se ha quedado ahí como un poquito olvidada, pero que ha sido una gran novelista, que ha sido una gran feminista, que de alguna manera ha permanecido olvidada, pero le hace mucha ilusión, y me lo contó así fuera de micro, que ya se la está estudiando hasta en Australia, que se han puesto en contacto con ello porque hay una cátedra en Melbourne que quiere estudiar precisamente la vida, la obra de Elena Fortún. Yo empezaba diciendo que tenemos placa nueva.
Sí.
Este año, este mes, en la calle Huertas número 41, uno de los lugares en los que ella vivió, pero hay que decirlo también para todo aquel que quiera saberlo, que desde el año 1957 hay ya un homenaje a esa escritora, a Elena Fortún, en concreto en el Parque del Oeste. Es un monolito de piedra, surgió por iniciativa del Círculo de Bellas Artes, se consiguieron los fondos por suscripciones populares, el que quiso fue dando un pequeño donativo, y dice sí, los niños españoles, Elena Fortún.
Muy bien, pues muy interesante.
He aprendido un montón de cosas.
Y los demás también.
Sorprendidísima me he quedado.
Pues sí, mira, me pasaré por la... Cuando pasé por la calle Huertas, seré lo mismo que tú.
Claro.
Miraré hacia arriba y veré esa placa y me acordaré de todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias,
hasta
Belén.
Luego.
Hasta luego.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
No se ve relucir una estrella.
Onda Madrid.
Los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta.
Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eli?
Pues estupendamente y muy interesada, además, en el libro que traéis hoy, que es el que vamos a recomendar a nuestros oyentes para este próximo fin de semana. A lo mejor no me da tiempo a acabarlo. Mira, lo estoy mirando y a lo mejor digo, a lo mejor en un fin de... Mira que yo leo rápido, pero a lo mejor en un fin de semana...
Que igual tienes que empalmar dos fines de semana.
A lo mejor sí, ¿no?
Es de los que yo digo que se sostienen de canto sobradamente, casi 800 páginas, 760. Aquí lo tienes. Uh-huh. El invierno en tu rostro. Carla Montero, que es licenciada en Derecho, diplomada en Administración de Empresas, ganó el premio de novela Círculo de Lectores con Una dama en juego, tuvo un grandísimo éxito. De su segunda novela, La tabla Esmeralda, vendió nada menos que 100.000 ejemplares. Se publicó por ahí fuera, Francia, Alemania, Polonia. Y aquí te presento a Carla Montero.
¿Qué tal, Carla?
¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Bueno, vaya pedazo de libro. Quiero decir, a mí estos de los que me gustan. Yo hay muchas veces que si tengo duda entre dos libros que me apetece leer en ese momento y tengo que optar por uno, hago así, digo, al peso para que me dure más.
Claro, porque... no, es verdad. Cuando te metes en la historia no quieres que
verdad,
se acabe, ¿no?
No quieres que se acabe nunca, ¿no? Bueno, ni más ni menos que 50 años de historia, ¿no?
Ni más ni menos. ¿Y qué 50 años? Uh-huh. ¿Qué 50 años? Yo creo que es los más intensos de, por lo menos, del siglo XX.
¿De qué año a qué año has recogido tú en tu novela?
Bueno, pues esta, la novela empieza en el año aproximadamente 1927 y termina en el año 1950.
Vamos, que se parece una cosa a la otra, quiero decir, cómo era España en el año 27 a cómo era en los años 50, ¿no?
Sí, sí, todo lo que sucedió en ese intervalo, uh-huh. porque tenemos la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué elegiste precisamente esa época de la historia para ambientar tu novela?
Bueno, yo sobre todo quería hablar de la historia familiar, ¿no? Uh-huh. En el caso de mi familia paterna, se da el caso curioso de que de 11 hermanos, pues 3 estuvieron en los 3 frentes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, mi abuelo, como miembro de la División Azul, estuvo en el frente ruso. Mi tío abuelo fue comunista y bueno, cuando termina la Guerra Civil en España, se exilia a Francia y allí lucha con la resistencia francesa. Es arrestado por los alemanes y termina internado en el campo de concentración de Mauthausen. Y luego otro tío abuelo mío que fue misionero en Taiwán, en la antigua Formosa, pues por tanto estuvo en el frente del Pacífico cuando entra Japón en la Segunda uh-huh. Guerra Mundial. Entonces, bueno, es una historia que me parecía muy curiosa y por tanto, pues lógicamente me llevaba a ese momento histórico.
Uh-huh. Fíjate que hay que ser atrevida, quiero decir, para meter mano a la historia familiar, ¿eh? Porque aparecen los críticos de cerca y de Europa, pero ¿cómo has puesto esto del tío abuelo no sé qué? O esto de el primo no sé cuántos,
sí,
¿no?
Sí, no, a veces hurgar en el baúl de los recuerdos es peliagudo, pero bueno, uh-huh. yo la verdad es que he salido airosa y en general la familia está contenta. Me ha apoyado también en una investigación histórica que hizo una prima mía, que es historiadora, y que ella aprovechó para sacar muchos datos. Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy satisfecha con el resultado.
Uh-huh. Muchos personajes, pero dos centrales y siempre en situaciones enfrentadas, como dices, ¿no? Son Lena, Guillén, vamos a conocerlos si te parece un poquito. Ellos están en situaciones enfrentadas como la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el Tánger de los años 50.
Sí, así es. Estos dos personajes, bueno, pues representan a estos personajes familiares míos, están inspirados en ello, en concreto en el personaje de mi abuelo y de mi tío abuelo que estuvo en la resistencia francesa. Para mí el punto de partida de que fueran personajes ideológicamente enfrentados me resultaba muy interesante a la hora de abordar este periodo histórico, porque yo quería huir de los maniqueísmos, de los blancos, de los negros, de la ideología válida, solo hay una ideología válida por encima de todo. Quería dar el punto de vista de las personas. Y bueno, el hecho de que dos personas tan cercanas de mi familia se situasen en bandos opuestos, pues a mí me permitía hacer ese ejercicio y lo he hecho a través de Elena y de Guillén, ¿no? Elena pues representa a una mujer conservadora, una mujer que ha vivido en el seno de una familia tremendamente católica, de un entorno rural, y bueno, pues ella es afín a la sublevación del general Franco. Y en cambio Guillén, pues él sale, no son... En principio son hermanastros, se han criado uh-huh. juntos, no son hermanos de sangre. Uh-huh. Entonces él tiene la oportunidad de viajar a Francia, de criarse en Francia, de ver otro mundo, de tener un conocimiento un poco más amplio. Y bueno, pues él abraza ideas mucho más progresistas, incluso, pues bueno, luego se afilia al Partido Comunista.
Uh-huh. Fíjate que estamos hablando de una época de la que todos más o menos, es una época relativamente reciente y por lo tanto todos tenemos más o menos una visión que es la que se nos ha ido transmitiendo uh-huh. pues a lo largo de los libros de historia, normalmente escritos por los bandos vencedores, uh-huh. casi siempre, y de la que queremos saber más o menos lo que sucedió. Yo no sé si a la hora de escarbar en la historia te has encontrado con alguna sorpresa, con algo que dices, corcho, pero si esto no fue como yo pensaba o como se nos ha dicho que fue.
Sí, no, con muchísimas sorpresas. A mí me pasa, siempre me ha pasado con esta novela, pero me pasa con las anteriores que he escrito. Para mí es un enriquecimiento brutal, personal, tremendo, porque descubro cosas que me sorprenden mucho. Y en este caso en concreto, todavía más, porque me he dedicado a escarbar en historias personales. Yo no quería hacer una novela ni política ni histórica, sino una novela de personas, de cómo impacta acontecimientos tan tremendos como son la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, al escarbar en esas historias personales, te encuentras con sucesos que realmente te cambian tu modo de ver las cosas o de cómo te las han contado o cómo lo cuentan los libros de historia, la de las grandes cifras y los grandes personajes. Y es cuando realmente empiezas a entender que eso, que no todo es blanco ni negro y que hay muchas tonalidades de grises entre medias.
Entre esos descubrimientos, yo he anotado aquí un personaje fascinante, poco conocido, el almirante Wilhelm Canaris. Podría, yo creo, que estar situado ahí metido en una novela de espías como Philby, como aquel agente doble, por ejemplo. Háblanos un poquillo de este.
Sí, no, es un personaje fascinante y muy poco conocido. La verdad es que no sé muy bien por qué. Hay algunos historiadores, pues fundamentalmente ingleses y alemanes, que han intentado hacer semblanza de su figura, porque es un personaje que se mueve ahí entre dos aguas, en esos tonos de grises que comentaba antes. Wilhelm Canaris era ni más ni menos que el jefe de los servicios secretos alemanes, de la Alemania nazi, es decir, un personaje con una gran responsabilidad dentro del gobierno de Hitler, y que, sin embargo, aunque él inicialmente apoya el nazismo y vota al Partido Nacional Socialista en las primeras elecciones, poco a poco él va cambiando su concepción, ¿no? Lo que él en principio veía que era la salvación para Alemania, según va avanzando los años, se da cuenta de que, al revés, va a conducir a Alemania al desastre. Entonces, para empezar, él no era antisemita, él era sí que era profundamente anticomunista, pero más allá de eso, llega un punto en que incluso llega a colaborar con los servicios secretos británicos y americanos para intentar llegar a un acuerdo de paz que él consideraba podía ser honrosa para Alemania. Eso sin contar con que además pues ayudó a muchos judíos a escapar del Holocausto. Es un personaje que realmente muchos lo critican porque dicen cómo es posible ese grado de traición, ¿no? Realmente en alguien que era pues el jefe de los servicios secretos, cómo pudo traicionar así a su gobierno. Pero por otro lado, yo creo que lo que hizo fue colocarse del lado de lo que él creía que era justo en ese momento.
Carla, estamos hablando mucho de historia, pero ya nos decías tú que tu interés fundamental era en los personajes, hacer personajes humanos, ¿no? Yo no sé si podemos decir que, aparte de ser una novela que contiene historia, es también una novela de amor.
Sí.
Tiene que tener amor, ¿no?
Tiene que tener. Todas mis novelas tienen mucho
por
amor.
Eso.
El mundo tiene que tener amor. No, siempre, a mí cuando me preguntan, pero bueno, ¿a qué género pertenecen tus libros? Pues es que no hay un género, porque
género.
Hay muchos
a todos,
ingredientes.
¿No?
A mí me gusta hablar de la novela coctelera. Esto es un término que yo extraje de una entrevista de Umberto Eco que le hicieron hace años cuando publicó En el nombre de la rosa. Y él decía, cuando me preguntaba, bueno, pero ¿qué hay que hacer para escribir un bestseller? Es muy sencillo, uno coge una coctelera y empieza a meter un poquito de intriga, una ambientación histórica, una historia de amor, agitas convenientemente y sale. Bueno, ojalá fuera tan sencillo escribir así un bestseller, pero lo cierto es que da referencia a ese tipo de libros, este tipo de historias que abarcan multitud de géneros y que por tanto pues captan a multitud de lectores con intereses diferentes.
No, es importante, yo creo, recalcarlo, porque si no la gente va a decir, bueno, esto es una novela de pura historia, no, pura y dura. No, aquí hay de todo, ¿no? Hay amor, sí.
No es una novela histórica, es una novela de contexto histórico en el que se desarrollan las historias de los personajes y hay historias de amor pues muy muy bonitas, muy emocionantes.
Bueno, ya hemos dicho que tiene en total pues casi 800 páginas.
Sí.
Cuando te sentaste a escribir la primera, ¿tú sabías que ibas a escribir 800 páginas?
No, nunca sabes cuántas páginas. Es una pregunta muy curiosa que me hacen mis hijos, pero mamá, ¿cuántas páginas va a tener
escribir,
tu libro?
Claro.
¿No? Porque ellos necesitan como un objetivo, entonces no. No conciben que te sientes a escribir sin saber cuántas páginas vas a hacer. Es verdad que, hombre, la dimensión de la historia pues te hace pensar que va a ser un libro más o menos largo. Yo esto sabía que iba a ser un libro largo. El número de páginas pues no lo sabía inicialmente.
¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
Un año aproximadamente.
Oye, no está mal, ¿eh? Un año esto da a un promedio de casi tres páginas al día, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Eres muy metódica tú en
no,
esto?
No, no puedo permitírmelo, me encantaría, pero la verdad es que, no me dedico a otra cosa que no sea la escritura, y mi familia, pero a veces uh-huh. eso es peligroso porque la familia siempre piensa que tiene prioridad sobre todo lo demás, entonces acaba absorbiendo la mayor parte de tu
Cierto.
De tu horario y, uh-huh. y no me puedo permitir ser metódica porque estoy supeditada a la agenda de mis hijos que es como la de un ministro en ocasiones.
Uh-huh. Hay una historia también muy emotiva, además de las dos protagonistas principales, y que creo que fue un poco el detonante, ¿no?, de comenzar a escribir esto, el hidroavión francés que se estrella en unas montañas de aquí, lo encuentra un pastor. ¿Y qué pasa con ese pastor?
Bueno, es una historia muy bonita que yo tuve el privilegio de escuchar de los sobrinos del protagonista, y como bien contabas, esto sucedió en la Sierra de la Demanda, en Burgos, un pueblecito muy pequeñito. Hay que imaginarse esto, aunque yo la sitúo la acción en 1927, esto realmente ocurrió en 1948, hay que pensar, ¿no?, la España profunda de esa época, donde de repente pues un hidroavión que cubría la ruta entre Lisboa y París se pierde en mitad de una tormenta, intenta aterrizar en el pantano del Arlanzón, pero bueno, termina estrellado contra la sierra. Y aquellos restos del avión no aparecían por ningún lado, aunque la Guardia Civil despliega todo un contingente para buscarlo, no aparece de ninguna manera. ¿Qué ocurre? Que quien mejor conoce las montañas pues son los pastores, y un pastor muy jovencito de 16 años que estaba por allí con el rebaño pues encuentra los restos del avión, todos los ocupantes habían muerto, pero bueno, se consigue rescatar, se expatrian los cadáveres a Francia, y al paso del tiempo aparece por el pueblo un coche impresionante, escoltado por sidecares de la Guardia Civil, del que se baja una mujer francesa que no hablaba una palabra de español, que iba con intérprete. Insisto, hay que ponerse en contexto, aquello sería todo un acontecimiento en el pueblo.
Claro.
Y pregunta por el niño que había encontrado el aparato. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya les cuenta que es la viuda del piloto del avión, que además era el dueño de la fábrica, de la aeronáutica, que fabricó el aparato. Y les dice que ya está tan agradecida que quiere darles algo a cambio a la familia. Entonces les ofrece dos cosas. O bien darles no sé cuántas cabezas de ganado con todo lo necesario para explotarlo, que hay que pensar que caramelo sería aquello.
Hombre, imagínate,
para gente que vive de la ganadería y del campo. O bien llevarse al niño a Francia y educarlo como si fuera un hijo suyo. Entonces yo colocándome en el papel, poniéndome en la posición de esa madre que tiene que tomar esa decisión y que al final decide que sea el niño el que se va con la señora, o sea, realmente lo pierde, porque no es hoy en día, no hay Skype, ya, no hay internet,
no hay nada,
no hay forma de comunicarse.
Le decías adiós para
gente
siempre.
Prácticamente analfabeta que no sabe ni escribir una carta. Entonces, esa generosidad que tuvo ella de decir, no, vete y conviértete en alguien mejor, gracias a una educación que ellos nunca le iban a poder dar, probablemente. Y así fue, el niño se marchó, estudió allí una carrera, se hizo ingeniero, incluso ocupó un puesto directivo importante dentro de la empresa.
Qué historia más bonita.
Una historia preciosa. Daba
de por sí ya solo para un libro entero,
sí,
¿no?
Sí,
seguramente.
Sí, sí.
Oye, Carla, hay una cosa que a mí siempre me parece muy complicada en los libros, que es buscarle un título.
Sí,
hay
claro
que buscarle un título que sea atractivo, que no esté ya en otro libro,
en fin.
El invierno en tu rostro. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
Es el único título que yo he puesto de mis novelas. No, es verdad que esto va en manías. Hay autores que te dicen, no, soy incapaz de escribir si no tengo un título antes.
Sí,
a mí no
es
me
verdad.
Pasa. Yo escribo y pienso que el título realmente pues que lo ponga la editorial, porque es un elemento de venta bastante importante y ellos saben mucho más que yo de eso. Pero en este caso la verdad es que me topé con esta frase que está extraída de un poema de John Keats. No es exactamente así, porque realmente es a la inversa. En el poema dice, para ti que has sentido en tu rostro el invierno. Está invertida, pero bueno, semánticamente era complicado y decidimos cambiarlo. Pero es cierto que bueno, el poema tiene importancia dentro de la novela, es como una especie de seña entre los protagonistas. Pero también refleja muy bien la época a la que se refiere el libro, ¿no? Si lees el poema, es un poema de esperanza, ¿no? Lo que viene a transmitir es que, bueno, no importa cuántos inviernos hayas sentido, cuánto frío hayas vivido, al final la primavera siempre llega. Y es un poco el mensaje del libro, ¿eh? No importa lo dura que sea tu vida, no importa que estés pasando por uno de los momentos más dramáticos de la historia, al final, bueno, pues los personajes siempre encuentran la fuerza para levantarse, para mirar hacia adelante, para que llegue la primavera. Entonces, nos pareció que era una frase que recogía muy bien el espíritu del libro.
Carla, esto tiene un peliculón, ¿eh?
Eso creo yo. A ver si hay un productor que nos esté escuchando.
Oye, pues de verdad que sí. O una serie.
O una serie, ahora que están tan de moda.
De moda,
¿no?
Y que se ambientan tan bien, ¿eh?
Sí, no,
porque
es cierto,
eso sí que ha mejorado el cine y sobre todo la televisión ha mejorado muchísimo.
Sí, es verdad.
Y yo ya lo estoy viendo. ¿En cuántos idiomas sale?
Bueno, de momento está la traducción al polaco. Estamos trabajando con los que me suelen publicar. Alemania, Francia, para... para intentar que también salga allí.
Pues un libro que es el que recomendamos esta semana a todos los oyentes de Madrid, un libro de los que dan goza. Estos son de los que me gustan a mí, Carla. Sí.
Ahora, con este tiempo, con mantita y té.
Tiene de todo, absolutamente, incluso 800 páginas para disfrutarlas, pero a topo para trasladarse una historia a un tiempo de nuestra historia, como decimos, muy muchas veces nos parece que está muy cerca y otras veces nos parece que está muy lejos, ¿no?
Sí,
dependiendo un poco
de
cómo se
todavía
enfoca.
Todavía tiene coletazos, con lo cual no está más cerca de lo que nos parece.
Todavía conocemos a personas o nos han hablado de personas que lo vivieron.
Sí,
y por eso es muy interesante. El invierno en tu rostro, una novela por la autora de La tabla esmeralda. Mira, eso es, eso está muy bien porque enseguida ligamos a Carla Montero con sus anteriores éxitos. Carla, que sea uno más, no hace falta que te lo deseemos nosotros,
sí.
Lo va a ser. En fin, un libro muy apetecible. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Sergio, muchas gracias
por
haber traído el libro. Yo todas las semanas le doy las gracias porque tiene muy buen ojo buscando libros para recomendar. Que llega la 1 de la tarde, que nos vamos. Yo ya he agarrado el libro, no lo suelto, así que me lo llevo. No creo que me dé tiempo a leerlo mañana ni el fin de semana, pero todo se andará. A las 8:00 volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid, pero no se vayan porque llegan las noticias y después Isabel García Regadera. Hasta luego.